La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Una persona ha sufrido quemaduras de carácter muy grave en el incendio que afecta desde esta mañana a un bloque de viviendas en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. Los bomberos siguen trabajando. Junto a este edificio hay una periodista de la cadena COPE, Ángela Sánchez.
Lo último que podemos contar es que, además de ser herido muy grave, un joven de 19 años habría aún fallecido por este incendio en la calle Zaragoza número 132, en el distrito de Sarrià-San Gervasi. Hasta este punto no dejan de llegar ambulancias que atienden además a varias personas por intoxicación por humo y crisis de ansiedad. Algunos vecinos han tenido que ser trasladados por las terrazas de edificios cercanos, como nos contaban Claudia y María.
Tenemos unos amigos que están en la terraza aún esperando que los bajen. Pero están bien, ¿verdad, Claudia?
Sí, están bien.
Y solo con ellos
sí,
están bien. Hombre, ha habido un momento de pánico, que es cuando salían las llamas.
Mi hermana está, sí, en el séptimo segundo. Sí, por eso estoy esperando. Los vecinos de los de la primera les han trasladado que se vayan
a su terraza.
Los bomberos siguen trabajando en las tres últimas plantas del edificio, que han quedado totalmente calcinadas. Ya prácticamente no sale humo del interior de las viviendas, aunque los bomberos siguen dentro para revisar la estructura del edificio.
Gracias, Ángela. Por lo tanto, podría haber ya un fallecido en este grave incendio de este edificio de viviendas esta mañana en el barrio de San Gervasi, en Barcelona. Contamos también que el Papa Francisco ha expresado hoy su profundo dolor por los atentados terroristas de los últimos días en Afganistán, Somalia y el más reciente en Nueva York. Palabras tras el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
En la Plaza de San Pedro se ha hecho el silencio cuando han escuchado al Papa decir estas palabras. Al deplorar estos actos de violencia, rezo por los difuntos, los heridos y sus familias. Pidamos al Señor que convierta el corazón de los terroristas y libere al mundo del odio y de la locura asesina que abusa del nombre de Dios para diseminar la muerte. Antes de despedirse, ha recordado también que las guerras solo producen cementerios y muertes, pero parece que la humanidad todavía no ha aprendido la lección, o subrayaba el Papa, no quiere aprenderla.
Están pasando más cosas en este miércoles 1 de noviembre. Antonio Herraiz.
La última hora, Pilar, nos lleva a Tenerife. Todo apunta a un nuevo crimen machista. La policía ha detenido a un hombre como principal sospechoso del asesinato de su pareja. La mujer tenía 24 años, era de nacionalidad cubana y ha sido encontrada muerta en la vivienda familiar de Arona, al sur de la isla. El arrestado tiene 45 años, también de nacionalidad cubana, y estaban en situación irregular en España. Tienen un hijo de 6 años. Según los primeros datos, no constan denuncias anteriores por violencia machista. Acabamos de escuchar al Papa Francisco recordando a las víctimas del atentado yihadista de Nueva York. El atropello de la Gran Manzana dejó 8 personas asesinadas y a esta hora varios heridos se debaten entre la vida y la muerte. El autor de la masacre es un inmigrante uzbeko de 29 años que llegó a Estados Unidos hace 7 años. Y en este día de Todos los Santos, en unos minutos en Mediodía COPE, vamos a hablar con un notario y la pregunta es clara. ¿Es recomendable hacer testamento? Enseguida te damos la respuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo, una vez más, a vueltas con el laicismo que tantas veces ha denunciado el Papa Francisco.
Sí, lo acaba de hacer en un discurso europeísta y esto se manifiesta en la polémica que se acaba de suscitar en torno a un monumento a Juan Pablo II levantado en Ploermel, en una ciudad de la región francesa de la Bretaña. Este monumento provoca el enfado de una asociación que ha denunciado a la municipalidad porque supuestamente va contra la laicidad del Estado. Al final se ha decidido que la estatua del Papa puede permanecer, pero el ayuntamiento, eso sí, debe quitar la cruz que está encima de la imagen de Juan Pablo II, porque se trataría de un símbolo de la religión cristiana, hombre, evidentemente, y eso iría contra la ley de laicidad de 1905. Bueno, muchos franceses están protestando, pero lo más interesante que vamos a contar es que en el debate ha intervenido un joven intelectual argelino, Kamel Abdel Rahmani, que ha criticado esta deriva de la laicidad francesa, porque dice, una cruz sobre la cabeza de un hombre santo, como lo fue Juan Pablo II, no molesta ni a hebreos, ni a musulmanes, ni a la ley de 1905. Vamos a contarlo en un ratito.
Pues sí, en media hora, en El Espejo. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, pues que hoy le toca al Real Madrid y al Sevilla En la Champions, Luis Munilla.
Sí, después Pilar de la debacle anoche del Atlético de Madrid, que prácticamente ha dicho adiós a la Champions, y también después de la oportunidad perdida del Barça de estar ya en los octavos de final. Hoy turno para el Real Madrid y para el Sevilla. El Real Madrid, lejos de su mejor momento, se juega el liderato en campo del Tottenham y Zidane se motiva con la situación.
Hay momento complicado en la temporada, lo tenemos ahora en el sentido que siempre después de una derrota no nos gusta, pero me gusta así, cuando las cosas se pone difícil, como siempre, porque la vida es esta, estás ahí, pero debes ser un buen trabajo, como todos, y lo que queremos es otra vez ganar.
En el Tottenham apunta al 11 Harry Kane, aunque va a pasar pruebas en el día de hoy. El Sevilla, por su parte, recibe en el Sánchez Pizjuán al Sparta de Moscú con la obligación de ganar para colocarse segundo de grupo. Se espera llenazo en Nervión. Toda la Champions, recordamos, desde las 8 y cuarto en tiempo de juego. Y en tenis, en el Master 1000 de París-Bercy, debuta Rafa Nadal, lo hace hoy ante el surcoreano Jeong Chung, no antes de las 2 de la tarde.
Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope. Y no sé si sabes a dónde nos vamos a acercar hoy, en este día festivo, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos. ¡Sí! A Bélgica, porque...
Ir a muchos sitios, pero bueno, no es mal lugar para pasar este Día de Todos los Santos.
Allí en el país donde se sitúan las principales sedes de las instituciones europeas, el expresidente de la Generalitat continúa jugando al despiste con el que ya es su juego favorito, el del ratón y el gato.
Y ese juego continúa multiplicando las incógnitas. En el show permanente, en el que los políticos independentistas, vamos a destacar esto y vamos a recalcarlo, los políticos independentistas han convertido lo que viene siendo, pues, ya no solo la política catalana, sino todo el procés, pues a esta hora solo hay una certeza. De los exconsejeros que le acompañaron en su circense comparecencia de ayer en Bruselas, dos volvieron anoche. Lo hicieron el que fuera titular de Interior, Joaquín Forn, y la exconsejera de Trabajo, Dolors Bassa. El resto, a esta hora, a la 1:06, todo son especulaciones.
Bueno, de hecho, durante toda la mañana se había incluso barajado la posibilidad de que hoy Puigdemont volviera a comparecer, aunque parece que a esta hora está descartado.
Por si hay algo descartado en esto, en este vodevil.
Lo que está claro es que la presencia del expresidente de la Generalitat ha alterado en parte la actividad política de Bruselas y sobre todo la de los periodistas que trabajan en la capital comunitaria. Al margen de estos actores implicados en este Mediodía COPE, lo que queremos es pulsar cómo lo están viviendo, pues, la gente de la calle, ¿no? Por ejemplo, los españoles que viven en Bruselas. Voy a saludar ya a Maya Herce. Hola, Maya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú llevas, creo, trabajando en Bruselas 7 años, ¿es así?
Sí, casi 7 años, sí.
Fíjate, casi 7 años para ver, además, espectáculos como, por ejemplo, la comparecencia de ayer de Puigdemont. ¿Cómo se está viviendo realmente allí para vosotros, sobre todo para los españoles? ¿Qué percibís de todo lo que está pasando?
El proceso se ha vivido de muy distintas formas, pero ya este último show casi con sorna, ya casi es de cachondeo, ya nos produce más risa que otra cosa. Pero lo que digo, el sentimiento ha ido cambiando. Los días posteriores al referéndum fueron casi, para los españoles en Bruselas, sobre todo en el trato con otras nacionalidades, fueron casi hasta difíciles. Luego ya se llegó a una fase de explicaciones, todo el mundo te preguntaba qué estaba pasando y demás, y ahora ya la gente ya es cachondeo con la situación, porque ya es un show. Sí.
Siempre hemos dicho que el gobierno español había perdido el relato internacional, el relato en el exterior, y eso los españoles que vivís, por ejemplo, en la capital comunitaria, lo percibíais también, lo vivíais también.
Sí, yo creo que se ha comentado bastante no la falta de comunicación, sino, bueno, sí, falta de comunicación o dificultad a la hora de comunicar lo que estaba pasando, es verdad, sí, la gente preguntaba bastante y demás, sí.
Uh-huh. O sea, que sí que existía ese interés entre tus amigos, compañeros de trabajo, no solamente, por supuesto, entre los españoles, lo entiendo, pero incluso entre los de otras nacionalidades, los propios belgas.
Interés mucho, y muchas veces también mala información o mala comunicación. La forma en la que ellos percibían las cosas no era la misma en la que nosotros lo estábamos percibiendo los españoles a través de los medios españoles. Y entonces también eso les generaba curiosidad, porque cuando yo les contaba cómo se estaba informando en la prensa española en comparación con, por ejemplo, la prensa británica y demás, yo creo que les resultaba curioso, sí.
Uh-huh. Nos decías, aparte de este interés, los coqueteos de Puigdemont con el partido flamenco, o más que coqueteos, esos acercamientos que ha intentado él con los nacionalistas flamencos, amagaron incluso con torpedear al gobierno belga. ¿Los ciudadanos belgas están mostrando algún tipo de interés, y por coger lo último, por el paso del expresidente de la Generalitat, expresidente, por su país?
Interés sí, sí que hay interés por parte de los belgas. Sí, interesa bastante. Lo que pasa que también se lo toman un poco como, bueno, pues un intento un poco desesperado por parte de Puigdemont de europeizar el asunto, a ver si ya consigue algún apoyo político, porque como él dijo ayer, por favor, comunidad internacional, reaccionar. Y también lo ven como una situación que para ellos puede ser más inconveniente que otra cosa, porque de momento están, a pesar de que aquí también hay bastantes movimientos independentistas, separatistas y demás, de momento la cosa está tranquila, lo ven más como un estorbo que... Pero sí, interés sí que hay en el tema, sí.
Oye, mañana, bueno, no sabemos qué va a hacer Puigdemont. De momento creemos que está en Bruselas. Debería venir aquí a España,
no
debería comparecer.
Ni lo que está haciendo ahora mismo como para saberlo.
Porque
que va a hacer
está
mañana.
Citado mañana en la Audiencia Nacional. Pero bueno, como decimos, de momento está en Bruselas. Hoy es día festivo también en Bruselas, ¿no, Amaya?
Sí, hoy es día festivo y, de hecho, bueno, el Parlamento tiene Semana Verde, que están trabajando en sus Estados miembros, y los niños tienen la semana entera prácticamente. O sea que mucha gente está fuera toda la semana. Hay muy poca actividad esta semana. Ajá. Muy desafortunado para Puigdemont caer aquí en Bruselas esta semana, porque bueno, no hay prácticamente nada.
A lo mejor es que quería hacer también un poco de turismo. ¿Qué harías tú en este día festivo? De hecho, ¿qué vas a hacer? ¿Qué podría hacer Puigdemont?
Pues el día está muy soleado, por lo que tengo entendido, no sé si cuál es la última información ahora, estaba en Gante. Imagino que estará dando un paseo por Gante, porque mucho más no se me ocurre que pueda hacer hoy.
No es mal plan.
En Gante le situaban en esa hipotética comparecencia que iba a hacer a las 12, desmentida por los miembros de su propio partido, pero bueno, no es mala ciudad tampoco para ir, ¿no? Quizá no la más bonita de todo Bélgica, ¿no?
Hombre, es muy bonita, ¿eh? Hay muchos bares, se puede dar un paseo y tomar muchas cervezas.
Vale, pues mira, eso sí nos apuntaríamos nosotros también. Amaya, gracias de verdad, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Nada, que sigas disfrutando de este día festivo y que no os dé mucho
igualmente
la lata Puigdemont por ahí, ya veremos lo que pasa, gracias.
Gracias, adiós.
Una buena recomendación para Puigdemont, que se dé a la bebida, la que nos hacía Amaya.
Antonio, esto sí que me gusta. ¡Mágico! Por favor.
¡Planeador!
Qué bueno. Bueno, y luego estaba Afrodita, que esa era otra historia, con lo de... ¿Te acuerdas? ¿Pechos fuera? Bueno, que quién no se acuerda... Era así.
Así era.
¿Quién no se acuerda de este mítico tema, esa canción que decía que llegaba ya esa serie de dibujos que era Mazinger Z? Todos los niños, y algunos no tan niños, la verdad es que nos quedábamos embobados viendo a un robot gigante luchando contra los enemigos de la paz.
Y a día de hoy todavía podemos encontrar figuras de la serie a la venta. ¿Dónde? Pues en el Salón del Manga de Barcelona, que se inaugura hoy y va a permanecer abierto hasta el 5 de noviembre. Pero para saber en qué consiste este evento, está... La definimos así, nuestra colaboradora más friki. En el buen sentido. Es Alba García Carpintero. Alba, buenas tardes.
Buenas tardes, yo sé que es con cariño.
¿Eres friki?
Bueno, todo el mundo es friki de algo y te lo voy a demostrar.
A ver,
vayamos por partes. El manga es la palabra que se utiliza para definir los tebeos, las historietas japonesas, y no hay que confundirlo con el anime. Moisés Palacio es un jerezano que va a estar allí este jueves y este viernes y nos explica la diferencia entre los dos conceptos.
El manga es un formato impreso, el cómic, y el anime es el formato audiovisual, con todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, un manga lo puede hacer solo una persona, que es la misma que hace la historia y hace el dibujo. Obviamente un anime lo hace más de una persona, lo hace un estudio completo, que pueden haber trabajando 15 personas perfectamente.
Oye, pues me ha quedado claro. Yo es que tenía cierta confusión con esto. O sea, que el anime en realidad es como la historieta, pero de dibujos animados.
Exacto.
¿Ya? Vale.
Salvando
esto me queda claro. Pero hay otra palabra que yo escucho mucho y de verdad que esta no tengo ni la más remota idea de lo que significa. Me da vergüenza, pero es así. Cosplay. Esto no sea algo que se come, ¿no?
Bueno, pues esperemos que no, porque el cosplay es ni más ni menos que el arte de disfrazarse de nuestros personajes japoneses favoritos. Bueno, es que hay incluso concursos para los que más se le ocurran, y anda que no hay gente. Uno de mis cosplays favoritos, este.
¿Y Krilin, Yamcha y Tenshan no han llegado?
¡Es imposible!
¡No puede ser!
¡Es Goku!
Hombre, yo también iría de Goku. Me pinto las abdominales. ¿Qué es eso de abdominales, por cierto?
Abdominales,
eso también se come
al gimnasio.
Es que hace tiempo que yo no las veo. Y yo igualito que Goku.
Sí, precioso. Si al final ya sabía yo que vuestro friki interior iba a salir a la luz. Bueno, antes de seguir conociendo el Salón del Manga, yo voy a aprovechar para recordar una de las series japonesas más divertidas que llegaron a España.
¡Tres puntos, colega!
¡Tres puntos, colega!
Chicho Terremoto, que era el niño más gamberro de toda la televisión, Antonio.
Y luego se quejan de los dibujos de ahora.
Eso, eso.
Como Shin-chan. Bueno, Alba, cuéntanos más del Salón del Manga, que como decimos, se inaugura hoy en Barcelona y va a estar abierto hasta el 5 de noviembre.
Hasta el 5, exacto. Pues seguimos. Además de juguetes, figuritas y tebeos, lo que podemos encontrar es poder disfrutar de la gastronomía típica japonesa.
Anda, mira.
Por ejemplo, los fideos, más conocidos allí como ramen, las bolas de arroz, más conocidas allí como onigiri, y los dorayakis, que son la comida favorita de Doraemon.
¡Es la hora de la merienda!
Estas las habéis también, ¿no?
A ver, espera. Es que esto...
No, pero esta es más de nuestra época que de la tuya, ¿eh, Alba?
No, hombre, no.
Doraemon es más de nuestra época que de la tuya.
Esto estaba relleno de chocolate, ¿no?
Bueno, la curiosidad de estos dulces es que su relleno en realidad era una pasta de alubias, pero es que todos éramos más felices pensando que eran de chocolate.
La pasta de alubias.
Pero bueno, en el Salón del Manga, por suerte, lo que podemos encontrar son las dos variantes.
Bueno,
yo me quedo
bien
con el chocolate siempre.
La pasta de alubias, que viene a ser como un puré de judías de toda, sí, la vida, ¿no? Bueno, yo he visto que aparte de vender cosas y disfrazarse, también se puede participar en talleres como el del japonismo. ¿Te convierten en japonés de alguna forma o qué pasa con esto del japonismo?
Bueno, mira, esto mejor que nos lo explique Moisés porque está enteradísimo de todo.
Resulta ser que es un movimiento artístico que se fundamenta básicamente en la influencia que ha tenido la cultura japonesa en las occidentales. Van Gogh hizo una vez un cuadro que se llama El ciruelo en flor. Eso pertenece a la corriente del japonismo porque es la influencia que ha tenido un símbolo emblemático de Japón como es el cerezo sobre las artes occidentales.
Bueno, pues yo me
siento claro que...
clarísimo. Y creo que quieres hablar de una serie también que es fantástica y que todo el mundo conoce.
Oliver, Benji, los magos del balón.
De esta me acuerdo yo.
¿Cómo olvidar a Oliver y a Benji, esos partidos interminables, esos penaltis que nunca acababan? Y bueno, pues un programa que hace y que ha llevado a muchas reflexiones, ¿eh?
Entonces, Alba, que hasta el 5 de noviembre el Salón de Manga, del Manga en Barcelona. Te veo muy puesta, ¿eh?
Hombre,
ya
que...
sé yo a quién tengo que acudir para estas cosas. Gracias, Alba.
Gracias.
Oye, dentro de un instante vamos a hablar de lo importante que es hacer testamento.
Es que es una pena que estemos pasando lo que estamos pasando.
Si los bosques estuvieran limpios, los incendios serían mucho
porque
más pequeños.
Porque ahora mismo la rabia que tengo es insoportable.
Para seguir viviendo del cuento del separatismo y de la independencia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook mediodiacope. Guillermo viajó a Kenia y se le ocurrió que sería de gran ayuda haciendo prótesis de mano con una impresora 3D.
¿Quién es? ¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenos días. Muy bien.
Muy buenos días. Celebro saludarte.
Es muy fácil y muy cómoda y es que así tiene que ser para este tipo de países.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Has hecho ya testamento? Pues mira, hoy, que es el Día de Todos los Santos, podría ser un buen momento para planteártelo. Hay mucha gente, no sé si tú eres uno de ellos, que no quiere ni oír hablar de esta cuestión, ¿no? Porque muchas veces, fíjate, es una bobada, porque no le apetece nada pensar en la muerte, o a veces porque considera que es todavía muy joven.
También hay ese grupo de personas que piensan que hacer testamento es un proceso complejo, con mucho papeleo, y no se deciden hacerlo porque piensan o tienen alguna impresión de que es caro. Sin embargo, tener esto previsto nos puede librar de un montón de problemas.
Según el Consejo General de Notariado, el número de testamentos al año en España ha ido subiendo progresivamente en los últimos años hasta llegar a 2016, en el que se firmaron casi 645.200 testamentos. Solo en el primer trimestre de 2017 se han materializado ya más de 350.000.
Y en este Mediodía COPE, en este Día de Todos los Santos, vamos a saludar a José Corral, que es decano del Colegio Notarial de Cantabria y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado. Don José, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Pilar.
¿Por qué todos deberíamos hacer testamento?
Probablemente la primera razón es porque nos interesa. Nos interesa decir qué queremos que pase con nuestros bienes el día que ya no estemos en este mundo. Y mejor que lo digamos nosotros en lugar de que lo diga la ley. Porque si nosotros no lo decimos en el testamento, lo dirá la ley y a lo mejor hace que se nombre herederos a personas a las que no querríamos bajo ningún concepto que fueran nuestros herederos.
¿A qué edad recomienda que hagamos testamento? ¿Hay una edad para esto?
No hay ninguna edad en concreto. Sí que observamos en las notarías que normalmente el joven, entendiendo por joven la persona que todavía no tiene una pareja estable o que no tiene hijos, el joven no suele venir a la notaría a hacer testamento. Pero sí que ya vemos que los novios, cuando compran un piso, a veces se quedan en la notaría y dicen, bueno, y si nos pasa algo a alguno de los dos, el piso para quién será, porque lo hemos comprado a medias y qué pasará después. Y en ese caso, cuando les dices que como no tienen hijos, el piso, la mitad del piso de su novio sería para, digamos, su suegra, en ese caso ya dicen, bueno, igual nos quedamos y hacemos testamento y en la mitad del piso de cada uno de nosotros ponemos como usufructuario o como heredero al otro y así, si nos pasara algo, por lo menos tenemos la seguridad de poder seguir en ese piso.
Eso de la sogra le ha quedado bien, ¿eh?
Bueno, pero yo lo entiendo. Efectivamente, se te plantea eso de repente y bueno, es un buen momento, un buen momento, tan bueno como cualquier otro para hacer testamento.
Decíamos que hay un grupo de personas que no se decide a dar ese paso del testamento porque piensan que hay mucho papeleo. ¿Es fácil o es complicado el testamento?
Es muy sencillo. De hecho, se podría decir que es, desde el punto de vista de la persona que viene a la notaría, el documento más sencillo para ellos, porque basta con que vengan con el DNI. Y eso es todo lo que tienen que hacer de papeleo, nada más. Eso sí, tener las cosas claras, saber a quién quieren dejarle sus cosas, el piso, cómo quieren distribuir los bienes entre los hijos. Pero en cuanto se refiere a papeleo, a burocracia, es muy sencillo. Únicamente tienen que venir con el DNI. Eso es todo.
Mira, oye, ¿y es muy caro? Es decir, ¿cuánto cuesta hacer testamento?
No, el precio del testamento está marcado por el gobierno conforme a un arancel que aprueban el Ministerio de Justicia y es un precio que, digamos, es social. Está pensado para permitir a que todas las personas puedan venir a la notaría con independencia de su capacidad económica. Es un precio que no supera los 40 euros.
¿Y aquí no depende de la cantidad de bienes que se establezcan a la hora de hacer o se incluyan dentro de ese testamento?
No, todos los testamentos son iguales a ese efecto. Da igual que la persona que muera tenga 10 pisos que no tenga ningún piso. El precio es el mismo, es un precio que está fijado y es fijo. En ese sentido yo creo que se favorece. De hecho, son más de, lo habéis comentado, son más de 650.000 testamentos los que se hacen al año. Y yo creo que, digamos, que el éxito de que la persona venga a la notaría a hacer testamentos es que es un precio subvencionado que te permite que te atienda un notario que al fin y al cabo es un experto en esta materia y tienes acceso a él para que te pueda lógicamente ordenar el acto, si no el más importante de tu vida, desde luego el único que va a ser para después de tu vida.
¿Y ese precio del que nos habla, 40 euros, es el mismo para toda España?
Sí, es el mismo para toda España, efectivamente. En materia del arancel notarial se aplica en toda España, en las ciudades, en los pueblos, en las zonas ricas, en las zonas pobres. Es un testamento, lo que viene a costar son aproximadamente esos 40 euros con el IVA incluido.
Don José, ¿se puede dejar la herencia a quien se quiera?
En el Código Civil, en la mayor parte de España, no. En la mayor parte de España se aplica lo que se llama el Código Civil. Y esto te obliga a dejar lo que se refiere a la legítima. Hay una parte de la herencia que no puedes dejar a quien te dé la gana, sino a quien te dice la ley. Si tienes hijos, les tienes que dejar 2/3 partes de los bienes. Sí que puedes, entre los hijos, distribuir la herencia de forma desigual. Ahora se da mucho que te vienen a la notaría y te dicen, tengo 3 hijos, pero es que realmente hay 2 hijos que pasan de mí o no me vienen a ver y hay una con la que estoy viviendo y me está cuidando.
¿Y quiere desheredarles?
Sí, a veces sin llegar a la desheredación puedes mejorar, dejarle más cosas al que te cuida y menos al que no te cuida. Y lo que comentabas, Antonio, de la desheredación, ahí es más difícil, porque para que puedas desheredar a ese hijo hace falta una causa grave. Porque a veces te vienen a la notaría y te dicen, es que mi hijo no me hace caso, etcétera, pero realmente no es causa de desheredación, porque para desheredar a un hijo tiene que haberte negado alimentos cuando los necesitabas o haberte maltratado de obra gravemente. Es verdad que ha habido una sentencia del año 2014, de creo recordar, de 6 de junio, donde equipara el maltrato psicológico al maltrato de obra. Y por decirlo muy rápidamente, en esa sentencia el hijo había estado 7 años sin ir a ver al padre, ni siquiera cuando había estado internado en un hospital por motivo de una enfermedad grave. 7 años sin ver al padre, el padre se buscó la vida como pudo, pero eso sí, cuando murió el padre, al día siguiente el hijo se presentó para heredar. Pues en este caso concreto el Tribunal Supremo dijo, un momento, es verdad, el maltrato psicológico no está puesto literalmente como causa para desheredar en el Código Civil, pero hay que asimilarlo y por tanto darle el mismo efecto. Y entendió que esa desheredación que había hecho el padre estaba bien hecha, era legal y por tanto le desheredó.
Una última cuestión, porque la ley contempla perfectamente ese caso de que alguien fallece y lo hace sin testamento, la ley contempla perfectamente ese reparto, pero ¿qué ocurre si el fallecido no tiene hijos, por ejemplo?
En el caso de que no tenga hijos, quienes heredan son...
Y no haya hecho testamento, que es la primera premisa que poníamos.
Claro, pues es muy interesante la pregunta porque en el caso de que tú no tengas hijos y no hagas testamento, te heredan tus padres. Y pensemos en el caso, que se da luego en la práctica y lo vemos en las notarías, en el que te viene a la notaría la viuda, que a lo mejor tiene ya 65 años, no ha tenido hijos con su esposo que acaba de morir, y te dice, ¿y ahora quién va a heredar? Y le dices, como no hizo testamento tu esposo, van a heredar tus padres, volvemos, tu suegro y tu suegra, son los que van a heredar. Y tú que eres viuda solo tienes el usufructo de un tercio de los bienes, con lo cual hereda tu suegro, tu suegra, y cuando muera tu suegro, tu suegra, esos bienes que eran de tu marido pasarán pues a lo mejor o a tus cuñados o a algún hermano de tus suegros. Por eso en ese caso de aquellos matrimonios que no tienen hijos es muy necesario que hagan testamentos para evitar precisamente este efecto.
Pues don José Corral, lo ha explicado perfectamente.
Muy didáctico.
Sí, señor. Así que, bueno, no sé si es el día para cuestionárselo o no en este Día de Todos los Santos. Es posible que sí, pero ahí queda toda la explicación clarita que nos ha ofrecido José Corral, que es decano del Colegio Notarial de Cantabria y miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado. Gracias.
Gracias a vosotros.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Clínica Dental Alcalá. 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
Right, here we go. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car. In Canal Car, we buy your car. ¿Sabes el qué? In Canal Car, we buy your car. In Canal Car, we buy your car. Car, car, in Canal Car. In Canal Car, compramos tu coche. In Canal Car, compramos tu coche.
Vuela con Ryanair a Toulouse, Oporto o Verona y disfruta de las tarifas más bajas desde solo 16,99 €. Nunca fue más fácil y asequible conocer nuevos destinos. Reserva hoy en Ryanair.com o en la app desde solo 16,99 € por trayecto. Ryanair, precios bajos sin complicaciones. Disponibilidad limitada. Consulta Ryanair.com.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¿Sabía que en Audi Retail Madrid podrá descubrir toda la gama Audi con tecnología G-tron? La tecnología limpia a gas con la que podrá recorrer hasta 500 kilómetros de forma más sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Venga a conocer la tecnología Audi G-tron a Castellana Wagen, Vallehermoso Wagen y Audi Center Madrid Las Rozas. Su territorio Audi 5 estrellas. El futuro ya ha comenzado. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
En el Centro Comercial Plenilunio tenemos una gran idea para tu empresa. La tarjeta regalo de Plenilunio con la que tus empleados podrán comprar lo que quieran. Un regalo con el que siempre acertarás. Aprovecha ahora y conseguirás un 10% de descuento. Consulta condiciones en plenilunio.es.
Let's play. Esta semana me apetece salir a pescar. A pescar las mejores ofertas de La Sirena, claro. Como el lomo de merluza austral, 4 unidades por solo 8,99. Del mar a la mesa, con 1 euro de descuento y sin mareos. La Sirena, sencillamente a mi manera.
Hace poco descubrí que mi perro tiene intolerancia alimentaria.
¿En serio?
Sí, hay perros que tienen intolerancia a algunas proteínas de carne. Esto les causa malas digestiones y rojeces o picores en la piel.
Wow. ¿Y qué le das de comer?
Le doy la alimentación de Advanced Sensitive, con salmón, arroz y omega 3 y 6. Ahora está más feliz.
¡Qué bien! ¿Y dónde lo compras?
En tiendas especializadas de animales y clínicas veterinarias. Y ahora entra en promoción advancedsensitive.es y podrás ganar un año de Advanced Sensitive. ¿A qué esperas?
COPE Madrid.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. La policía de Nueva York sigue investigando la autoría del ataque terrorista cometido este martes en el centro de Manhattan.
De momento ningún grupo se ha responsabilizado del ataque si se conoce la identidad del autor de la masacre. Es un joven de 29 años, de origen uzbeco, aunque tiene residencia legal en Estados Unidos desde 2010. Invadió con una camioneta un carril para bicicletas, mató 8 personas e hirió a una docena antes de caer herido por la policía. Los heridos están fuera de peligro. Según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, el atacante estaba vinculado al Daesh y se habría radicalizado en Estados Unidos.
En Tenerife, la policía ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato de su pareja.
La mujer de 24 años y nacionalidad cubana ha sido encontrada muerta en la vivienda familiar en Arona, al sur de Tenerife. El arrestado tiene 45 años, también es de nacionalidad cubana. Los dos tienen un hijo de 6 años. No constan denuncias previas por violencia machista.
Un muerto y un herido grave en el incendio de un bloque de viviendas en Barcelona.
El fallecido es un hombre de 93 años que se encontraba en una vivienda del séptimo piso del edificio. El herido, con quemaduras muy graves, es un joven de 19 años que ha sido trasladado a la unidad de quemados del Hospital de la Vall d'Hebron en Barcelona. El incendio se ha producido esta mañana en el barrio de Sant Gervasi de la ciudad condal. El incendio está prácticamente extinguido. Varios vecinos del inmueble han tenido que ser atendidos por inhalación de humo y también por crisis de ansiedad.
Y te hablo ahora de alguien que quizá conozcas, quizá no por el nombre. Se llama Finn Wolfhard. Es un actor estadounidense. Claro que si te hablo de esta serie que es Stranger Things... Bueno, es una serie que ha visto muchísima gente, quizá tú entre ellos. Bueno, él es compañero de aventuras de Dustin, de Lucas, de Once y de Will, y ha descubierto, muy a su pesar, el verdadero uso de los bidés. El actor se encuentra ahora mismo en Francia promocionando la segunda temporada de la serie, que por cierto estamos muchos ya deseando verla también.
Los bidés, ese elemento que algunos han hecho ya desaparecer de sus baños, pero como decíamos, la historia es la siguiente. El actor se encuentra en la habitación de su hotel, le entra sed y en vez de coger una botella de agua del minibar, que digo yo que este actor se lo podía permitir.
Digo yo, ¿no? Pero bueno.
Cogerla del minibar y luego pagarla, que hay algunos que la cogen y luego no la pagan, pero bueno, va al baño este hombre y se queda fascinado con el bidé. Al creer que se trataba de una fuente, pues entiendo yo que se agacharía.
Digo yo.
El caso es que decidió beber del bidé. Extrañado por el sabor del agua, el actor de 14 años compartió con sus usuarios de Twitter su experiencia. Primer tuit: "Hey, Francia, acabo de beber de nuestra fuente de agua, de vuestra fuente de agua. ¿Por qué está en el baño? ¿Y por qué sabe tan raro? Hashtag, las maravillas de Europa". La cosa se pone interesante, ¿eh?
Y tan interesante, luego continúa este hilo en Twitter, ¿no? 5 minutos después pone: "Actualización. Acabo de descubrir que la fuente de agua se llama bidé. Seguid conectados para más detalles". Y ahí empieza ya a sospechar, oye, que igual esto no se trata de una fuente de agua.
Un minuto después, último tuit: "Oh, Dios", y adjunto un enlace de Wikipedia, claro, este buen hombre acudió a Wikipedia para ver qué se trataba, claro. En el que se explica perfectamente que el bidé se utiliza para lavarse los pies y también para lavar, bueno, pues esas zonas íntimas.
Eso, pues eso. Bueno, pues esta divertida anécdota cuenta ya con más de 30.000 retweets, más de 150.000 me gustas, y la verdad es que no es para menos, ¿eh? Porque siempre se aprende algo nuevo cada día. La cama no te irá sin saber una cosa más. De todas formas, fíjate, ¿eh? Canadiense, 14 años, no había visto un bidet en su vida.
Es que ya no hay estar en muchos baños, ¿eh?
¿Qué dices, hombre? Sí hay. Bueno... A ver, importante. El Parlamento Europeo ha aprobado recientemente un informe sobre el sector de la confección del que es ponente la eurodiputada de Podemos, Lola Sánchez. Supone el inicio de un proceso legislativo que afectará a las empresas textiles de la Unión Europea.
Esto significa, bueno, pues que las empresas europeas deberán cumplir con los estándares laborales y sociales de la Organización Internacional del Trabajo, deberán asegurar la transparencia y la trazabilidad a lo largo de toda la cadena de suministro y deberán promover el uso ecológico y sostenible de las materias primas. Esto también es muy importante y tenemos que decirlo, para acabar con la competencia injusta que existe entre las compañías que solamente producen en territorio europeo y aquellas que han deslocalizado su producción.
El siguiente paso es que la Comisión Europea inicie el proceso legislativo para que sea vinculante y obligatorio para todas las empresas. Es la historia, yo diría que de un milagro, un relato extraordinario con final feliz para un joven que se durmió una noche en un contenedor lleno de cartones y amaneció compactado en una planta de reciclaje de papel y cartón.
Pues bueno, a las 6 de la mañana hemos detectado que había un menor o una persona dentro de la recogida selectiva, dentro del papel y cartón de los contenedores que recogen en la calle, en la ciudad.
Es Íñigo Jalón, escuchábamos al gerente de la planta de reciclaje de Amorebieta en Vizcaya, donde ha tenido lugar esta, vamos a decirlo así, curiosa historia.
Entonces hemos detectado a través de unos medidas de auxilio, han pedido chillidos, han puesto dolores, entonces el personal nos ha ido a la zona pensando que era un gato. Aquí evidentemente tenemos gatos, pues pensando que era un gatito, han ido a ver lo que pasó y efectivamente se han encontrado con una persona pues que está magullada, está dentro del papel y cartón.
Pero no.
Y no era un gato, Antonio.
No era un gato en este caso.
Era un joven de 16 años, por cierto, era un joven en riesgo de exclusión social, que vagaba por la calle y que, vencido por el cansancio y el frío, decidió buscar refugio entre los cartones del contenedor.
Pues este menor, evidentemente, creemos que se ha metido dentro del contenedor a la noche, pues no sé si habrá venido pues el hombre bajo las medidas de pues alcohólicas o bebida o cómo estaba, se ha metido al contenedor para coger calor. Y se habrá quedado dormido el pobre, y en la descarga ha aparecido.
Se queda dormido, en ese momento llega el camión, recoge el contenedor a su hora habitual y con este chico dentro, que pasa a ser literalmente compactado dentro de ese camión.
Inicialmente parece que no, que bueno, magullado evidentemente seguro, ten en cuenta que la han compactado, ha entrado en un camión que tiene un sistema de compactación que aprieta el papel, entonces magullado evidentemente seguro que sí.
Bueno, hace la idea, yo es que tengo la imagen en la cabeza, o sea, no se entera, lo recoge el camión, en este caso camión de reciclaje de cartón y papel, y efectivamente el camión ya hace una primera compactación, que esto es lo que pasa, y el chico se queda ahí, pues compactado realmente entre ese bloque, vamos, increíble pero cierto, el joven, hay que decirlo, hay que insistir, solo sufre algunas magulladuras y se recupera en el hospital.
Ha sido un milagro y gracias a Dios ahora estamos hablando de este incidente. Podíamos estar hablando de un fallecimiento. Gracias a Dios pues no era el momento suyo.
Desde luego.
Tú hablabas al principio de milagro, también lo hacía Íñigo Jalón, que es al que hemos escuchado y es el gerente de la planta de reciclaje de Amorebieta en Vizcaya, donde ha tenido lugar esta historia que, aunque parezca mentira, Pilar, no se trata, y también lo decíamos al principio, de un caso único. Cosas así han ocurrido más veces en otras plantas de reciclaje.
Aquí en esta planta no, pero sí que es cierto y sí, tenemos noticias que en el sector, en Vizcaya, en otras ocasiones ha pasado. Pero no solamente ha pasado que se ha detectado a la persona dentro de las instalaciones, sino que incluso dentro de los camiones, por los sistemas y medidas de seguridad que llevan, también se han detectado. O sea, no es la primera vez y me temo que no será la última.
Bueno, pues hay que tener un poco de cuidado con esto.
Afortunadamente, este joven lo puede contar, afortunadamente el final de la historia es feliz, eso sí. Casi como un milagro, porque ahí hay una serie de rodamientos, hay una
tremendo,
serie de cuchillas
que
van
pillado,
compactando todo.
Casualidad también. Oye, imagínate el susto de los operarios, de todas formas, cuando efectivamente empezaron a oír lo que pensaron que era un gato y al final descubrieron, cuando pudieron, me imagino, desenvolverle entre tanto papel y cartón, que era un joven de 16 años.
Seguimos en Mediodía, COPE.